El 13 de mayo, arriba al vecino puerto de Montevideo, una fragata con noticias que daban cuenta de la caída de Andalucía en manos de Napoleón. Ello indicaba que se había disuelto la Junta Central que gobernaba en nombre del rey, generando alarmas y provocando un gran vacío en el Río de la Plata. Entrando ya en la llamada Semana de Mayo, más precisamente el día 18, el virrey Cisneros convocó, mediante una proclama, a todo el pueblo de Buenos Aires, que en ese entonces tenía una población similar a la de nuestra ciudad, cercana a unos 40.000 habitantes, a efectos de darle la noticia y pedirle fidelidad al rey Fernando VII, que había sido recientemente derrocado. Atento a ello, la lógica indicaba que si el rey había caído, el virrey, que era su enviado, carecía de los poderes oportunamente otorgados y se producía de esa manera un vacío de gobierno. El día 20 de mayo, Cisneros convoca a las fuerzas militares, que básicamente eran criollas, para pedirles el respaldo necesario que permitiera la continuidad del virreinato. Los funcionarios del cabildo y jefes militares rechazaron la propuesta y el día 21 una muchedumbre se reunió en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, que ya desde ese entonces comenzaba a ser la caja de resonancia de las grandes manifestaciones populares de nuestro país. Al día siguiente, tras largos discursos y más extensas discusiones, las autoridades del cabildo decidieron que era tiempo de que el virrey abandone el poder. El día 23, el cabildo forma una junta de gobierno y pone a Cisneros como presidente. Dicha decisión no fue bien recibida por la mayoría. El 24, la bronca crece y el pueblo indignado no comprende que desde el cabildo volvieran a poner a Cisneros al frente. Las protestas surten efecto y provocan la renuncia de todos los miembros de la junta. Finalmente, ese viernes de hace exactamente 208 años, a las 3 de la tarde, los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio. Las actitudes con las que se tomó en cada región las noticias de la revolución fueron diferentes. En zonas donde el prestigio de la corona estaba desgastado, dicho acontecimiento fue recibido con gratitud y tuvo un apoyo incondicional, como fue el caso de Santa Fe, Corrientes, la Intendencia de Salta, etc. En cambio, la actitud fue opuesta en regiones que estaban dominadas por personas leales a los Borbones, como Montevideo, Alto Perú y Asunción, a las cuales la Junta no ahorró esfuerzos para tratar de subordinarlas. De modo que este primer gobierno tuvo apoyos y resistencias, sobre todo en el interior del país. De hecho, hubo una contrarrevolución encarnada por Liniers en Córdoba, que terminó con el fusilamiento de alguien que había sido héroe de la Reconquista durante las invasiones inglesas. Como siempre, las revoluciones son románticas en las declaraciones, pero sangrientas en los hechos. El acto de ruptura del poder imperial no significó la suplantación inmediata del Estado colonial por un Estado nacional. Gradualmente, a medida que se consiguieron apoyos, fueron pasando de ser levantamientos municipales a regionales y luego nacionales. La que hoy conocemos como primera Junta de Gobierno, oficialmente fue llamada Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII, porque hay que entender que nuestro proceso de emancipación no fue de manera simultánea entre la Revolución y la Independencia. Pasaron entre una y otra, por la primera junta, la Junta Grande, el primer y segundo triunvirato, la Asamblea del año 13 y por último el Congreso de Tucumán de 1816. En aquella gesta de mayo de 1810, si bien hubo hombres cuyos nombres son conocidos por todos nosotros, también hubo un pueblo presente con mucho patriotismo, con muchas ansias de libertad y con muchas ambiciones de vivir en una tierra que tenía todo para dar. Hoy, ese mismo pueblo, a más de 200 años de aquellos acontecimientos, quizás tenga otros objetivos, pero se mantiene en el mismo camino, el de fortalecer la libertad y el de seguir teniendo encendida la llama de la revolución en nuestros corazones. Pero eso no depende de un solo hombre, no depende de un gobierno, no depende de las instituciones de manera estanca, depende de cada uno de nosotros. Ahí se encuentra el patriotismo y la libertad, en ser ejemplo de valores que nos acerquen, que nos unan, que nos hagan soñar, como soñaron aquellos hombres que nos han dejado esta enorme herencia que tenemos como nación. Epopeya de hombres al servicio de los hombres. Pero hoy, somos nosotros los protagonistas de escribir esta parte de la historia, y no tengo ninguna duda de que estamos en condiciones de hacerlo. Así que nuevamente, los convoco a trabajar en conjunto, a trabajar bajo el paraguas de la patria, dejando de lado ideologías, estar unidos para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores puedan gozar de la Argentina próspera que soñaron nuestros antepasados. Estos son los desafíos para tener una nación justa, libre y que nos invita a soñar y poner a cada uno de nosotros lo mejor de sí como ciudadanos, con derechos, pero también con obligaciones y responsabilidades. De modo que es una enorme alegría poder celebrar con todos ustedes este momento histórico de nuestra nación. Pero creo que lo más importante hoy no es lo que yo pueda decirle a ustedes, sino entiendo que lo más importante es lo que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer para que nuestro país sea lo que se merece, siendo respetado en el mundo y nos brinde a todos la oportunidad de cobijarnos, de desarrollarnos, de ser felices. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronado de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. No es necesario agregar nada más. No es necesario ninguna manifestación grandilocuente, vana. A lo sumo, en un profundo acto de fe, solo nos cabe a todos desear y lograr que así sea. Muchas gracias.